Buenos días, don Diego. ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí con muchas ganas de hablar contigo porque yo creo que este verano está siendo especial y además tenemos que celebrar que nuestro paisano Quevedo está arrasando en las listas de éxito por encima de Rosalía. Tiene al streaming en number one, el baifito, al golpito, la graciosa. Nos tiene internacionalizado. Estoy más contento que todas las cosas.
No me metas en ese berenjenal, por favor.
¿No te gusta Quevedo? A mí cada día no me gustaba cuando lo oí la primera vez con Bizarrap. Digo, este tío, chico, este chaval, tal. Este habla con auto, canta con autotune, no tiene ni idea de música. ¿Qué dice? Un crack el tío.
Nada, me quedo con otras cosas, pero no voy a entrar en ese florero.
Bueno, pues yo quiero felicitar a Quevedo porque está el número uno en streaming en las listas internacionales, por encima de gente como Rosalía.
Felicitarle, sí, hay que felicitarle, evidentemente, ¿no? Hoy en día, en este turbio y turbulento mundo de la música, pues se ve que triunfa gente con otros valores diferentes a los que yo estoy acostumbrado a reconocer en el mundo de la música, ¿no? Yo, bueno, no estoy tampoco, ya por edad tampoco estoy en esa onda, ¿no?
Pasa que es que tú, si te pregunto cuál es la canción del verano de este verano, tú sabrías decírmelo, porque mira que hemos cambiado, ¿eh?
No, yo no, ahora mismo no sé.
No se sabe cuál es la canción del verano.
No está, es algo ya difuso. Cualquier canción entra en verano y se queda, ¿no? O sea, también es que hay más formas y hay muchísimas más maneras de escuchar música, ¿no? De hecho, mira a Quevedo, ¿no? Que está entrando en el mundo de la música. Pero yo no sé si es por virtud de Quevedo o por defecto del resto de los creadores musicales, ¿no? Porque, hombre, que estemos, digamos, llegando a estos niveles, a ver, en su estilo, en su forma, no lo hace nada mal, pero, a ver, creo que hay otra gente por ahí haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Que supere a Rosalía, por ejemplo, bueno, pues hay que hacérselo mirar. Tampoco son dos cosas que se puedan comparar, ¿eh?
No, pero Rosalía, la verdad, tiene nivel, ¿eh? Yo, la verdad, es que es una chica. Además, está muy estudiada, se nota mucho,
sí, hombre,
que hay mucho trabajo
una
detrás.
Una formación musical.
Mucho trabajo detrás.
Mi hijo, que es musicólogo, la valora muchísimo, ¿no? Y le reconoce su trabajo a lo largo de los años y su formación y su preparación, ¿no? No es cualquiera Rosalía, ¿eh? No es un producto musical más. Es alguien que tiene una formación musical muy muy extensa y eso se nota, ¿no? En todas sus composiciones. El último disco es una auténtica maravilla, ¿no? Es un neoclásico totalmente, vamos,
y rompedor, es novedoso, es valiente. En los tiempos que corre hace ese tipo de música, oye, es rompedor. A mí Rosalía también me está sorprendiendo.
Ha hecho cosas como el Motomami y cosas así que son como más en la onda actual. Y ha sabido adaptarse a otros ritmos y luego es una cantante con un estilo de las cantantes propio de toda la vida, ¿no? O sea, bueno, son cosas. Quevedo es otro fenómeno que habrá que valorarlo. Yo no, a mí no me gusta, sinceramente, pero no lo desprecio. Le valoro su trabajo, le valoro su valor, ¿no? En ese sentido. Y me parece bien, ¿no? También el público, la audiencia, la gente que escucha música del momento que está viviendo es otra generación diferente a la mía. Yo estoy quizás en otros estilos y en otras formas de ver la música, pero que yo, por encima de todo, Diego, soy una persona que escucho todo tipo de música y la valoro muchísimo, ¿no?
Yo este año estaba echando en falta eso de la canción del verano, porque Georgie Dan nos acompañaba históricamente.
¡Hombre!
Y antes nos daban los veranos. Dice, el verano de un rayo de sol.
Claro.
Ya no es tan fácil encontrar la canción del verano. Lleva ya unos años, pero este año me está sorprendiendo. No voy a hacer canciones de verano porque es que no tengo ni colección para darle. Es decir, son canciones, no son del verano. No hay canciones específicamente fabricadas para el verano.
Claro. La música está en otros berenjenales, está en otras historias. La gente que hoy en día acompaña a los artistas son muy listos y saben mover otros valores y saben mover otros intereses, y eso se nota. Hombre, que Primera Línea, por ejemplo, haya tenido el éxito que tuvo y además, como se ha...
Nueva Línea. Estaba yo pensando, ¿quién es Primera Línea? Es Nueva Línea.
Nueva Línea, adiós. Vaya, como estoy yo también inventándome...
No, el café, que echarle más café por la mañana.
Sí, sí, no, que estoy a secas, que no he empezado, o sea, que estoy ahí en ayunas, ¿sabes? Que no ando todavía despierto del todo. Que ese tipo de fenómenos se dan hoy en día en una sociedad como la nuestra, en la que tenemos medios para que eso se pueda producir. O sea, en 5 segundos tú puedes convertir un éxito en la otra punta del mundo por no se sabe qué motivos o qué parámetros tecnológicos. Y eso es así. Y no deja de ser mejor ni peor la música. La música forma parte de nuestra vida. Y quizás si tuviésemos más música y más contenidos y más debates de este calado, probablemente nos iría un poco mejor que no estar entrando en los berenjenales en los que estamos metidos todos los días, que estamos absolutamente amargados. Bienvenida sea la música de Quevedo y de quien genere contenido, porque eso nos está ayudando a llevar esto un poquito mejor, ¿no? Porque si no le echamos música a esto, yo cuando me falta la música, yo lo noto, ¿eh?
Yo también. Ahora yo que he estado metido en reformas de casa, que tenía las cosas desmontadas, ayer pude disfrutar de una tarde musical que me encantó.
Disfruto mucho de eso.
Mi platito montado en casa con el amplificador de poquitos vatios para escucharlo bien, pero bajito. Y bueno, fue una tarde diferente ya.
Yo también ando pintando, que es lo que también toca en estos tiempos de verano.
Además tú, porque si busca alguien que te pinte, no, es tú. Tú tienes que pintar tú.
No, lo hago yo. Tú sabes cómo soy yo, ¿no?
Sí, bueno, tú tienes la palestra.
Y entonces yo me pongo mi música, me pongo mi historia, y en función de lo que oiga, pues voy a mejor ritmo o voy a peor ritmo. Por eso que la música marca nuestra vida. Y bueno, yo te digo, todo lo que sea o esté relacionado con la música nos va a ayudar muchísimo, nos va a animar, y en ese sentido, si lo que está haciendo Quevedo nos vale para eso, yo me alegro muchísimo por que eso ocurra, ¿no? Otra cosa, luego otros los gustos, los chascarrillos que podamos tener y tal, pero la música es fundamental, ¿eh? Y hay que valorar y poner en valor las nuevas figuras, los nuevos creadores que tenemos por nuestra tierra, que hay muchos cantantes, hay chicos y chicas que están saliendo al panorama musical, que están haciendo unas cosas súper interesantes, y hay que tenerlos en cuenta. Y también las viejas guardias también siguen todavía, se niegan a desaparecer del todo, y cada uno dentro de su estilo y su forma, pues nos está aportando muchísimas cosas. Y yo, por encima de todo, creo que la música es algo que tenemos que seguir defendiendo, valorando y potenciando, ¿no? Y sobre todo, que en las radios, como estás haciendo tú, y tú haces además todos los días, esa labor de difundir la música a mí me parece maravillosa. La de ahora, la de hoy, la de mañana, la de siempre, ¿no? Y eso es muy importante.
Esta semana estoy haciendo una selección personal, es decir, las semanas anteriores iba poniendo los temas que más días estuvieron en el número uno a nivel internacional, y la segunda pausa a nivel nacional, ¿no? Es decir, en cualquier parte del mundo y a nivel nacional. Y esta semana me he permitido el lujazo, y la semana que viene lo voy a hacer también con los 90, de elegir yo cuáles son los 10 temas que a mí más me impresionaron o me gustaron o han pervivido en mi memoria en el tiempo, de los años 80, desde el año 80 hasta el año 89.
Casi nada,
porque no veas tú el nivel, ¿eh?
Hay mucha música, ¿eh?
Mucha música y mucha gente, mucha gente.
Ahí tienes Queen, tienes Police.
Mira, fíjate tú, hoy he ido a mirar, en el año 83, Michael Jackson nos regaló Beat It. Y en el año 85, una tal Madonna nos regaló Into the Groove. Y esas son las dos de hoy. Fite el nivel, ¿no? Como el Wi-Fi y el golpito, algo parecido.
Ya, claro.
Pero son épocas diferentes, Tachi, ¿no? A mí, claro, tú y yo nos identificamos más, somos boomers, ¿no? Con esos años donde empezábamos a descubrir en nuestra tierna infancia la música enorme que se hizo en esa época. Sí. Pero dale tiempo, a lo mejor dentro de 25 o 30 años, estas cosas que hoy nos sorprenden, pues se han consolidado como clásicos de la música. Música que, como decía José, dice, hay que darle tiempo, ¿no? Las cosas quedan en el tiempo.
Sí, no, está claro. Y no porque algo sea del pasado es mejor, que algo del presente pueda ser mejor o peor que el pasado, ¿no? O sea, la música tiene su momento, y yo creo que, a ver, lo que tiene Quevedo es que está conectando bastante con su generación, y eso es bueno, eso también lo vivimos nosotros. Yo recuerdo intérpretes canarios como Palmera, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que creo que es una de las propuestas musicales más importantes que hemos tenido en Canarias, por lo que supuso de entrando dentro de los rankings, ¿no? De la música en los años 80 y parte de los 90. Temas como Café y cosas de ese estilo movieron a nuestra generación y nos hicieron, igual que le está haciendo ahora la nueva generación de canarios, sentir orgullosos de pertenecer a esa tierra, porque eran temas muy cercanos, muy próximos. Hubo otra etapa más reivindicativa, que estuvo plagada de cantautores, que ha dejado voces y ha dejado composiciones como las de Pedro Guerra y el Taller Canario de la Canción, Luis Morera.
¿Te acuerdas de Taller? Medio. ¿Te acuerdas de Taller, yo?
Hombre, Taller es tremendo. Tremendo, todavía tremendo. Todavía sigue Rogelio y Andrés Molina manteniendo esa bandera, ¿eh? Y están al día. Ayer los días estuvieron por la península y siguen cada día. Yo los tuve en los diálogos y estuvieron geniales. Porque luego también la suerte que hemos tenido los canarios, que todos estos intérpretes luego como personas son insuperables también. O sea, como artistas son maravillosos, pero como personas son gente muy comprometida y que han marcado generaciones. Yo recuerdo del Taller con Pedro, ¿no? En la primera etapa, que aquello hay que recordarlo de vez en cuando, buscar en el Spotify o en la discografía de cada uno en casa, por si los tenemos por ahí, seguirlos escuchando, porque merece la pena recordarlo, ¿no? Eso los canarios tenemos mucha suerte, ¿eh?, con la creatividad que tenemos aquí, con las nuevas figuras. Te voy a hacer una propuesta, ya que estamos. Alguien dentro de unos días va a estrenar públicamente su concierto, a final de mes creo que es. El Chola se llama. Javi, a ver si un día te dejo su teléfono, te lo paso,
¿sí?,
hoy.
Sí.
Yo creo que sería interesante que le hicieras una entrevista.
¿De dónde es? No tengo el gusto de conocerlo, no sabía de su existencia.
Es de aquí, es de Tenerife. Hay otros compositores, hay otros creadores. Pero Javi viene de ese ambiente musical, de música urbana, ¿no? Que ahora tanto pega y que bueno, que es lo que está chutando, ¿no? Como decíamos los jóvenes de mi época, ¿no? Va a ser una presentación en el Hotel Taburiente de Santa Cruz a final de mes. Y yo creo que sería interesante que hablaras con él sobre ese nuevo disco que tiene, porque es un disco hecho por alguien de ahora, con un toque muy particular de música del pasado, ¿no? Los arreglos, tú conoces quién hace los arreglos, que es mi hijo, y les ha salido un disco bastante redondo, y yo creo que sería interesante escucharlos, porque es una propuesta de gente joven también que yo creo que merece la pena. Te voy a dejar el teléfono de Javi para que lo llame.
Pues sí, escúchame, porque ya lo he buscado y estoy viendo ya que tiene discografía, empezando ahora, pero ya tiene algunas cositas en YouTube, así que lo voy a escuchar. Sí. Mándame el contacto.
Escúchalo a ver qué te parece, porque yo creo que sería interesante escuchar a todas estas nuevas voces y la verdad que no debemos perdernos, ¿no?
Este no tiene nada que ver con Dando Chola, ¿no?
No, el Javi el Chola se llama.
No es el de Dando Chola.
No. Este bueno, es otro chico que lleva ya un tiempo por ahí y ha sacado un disco ahora, recientemente, ya está en las redes, ¿no? Está en las plataformas, en el Spotify y en el YouTube. Y bueno, tiene una serie de... Tiene un sello muy nuestro, muy 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 canario, y también tiene ese enganche, ¿no?, que tenemos los canarios con esa música, digamos, latina, ¿no? Yo creo que es una propuesta interesante, la presenta en breve, y hay que dar oportunidad a esa gente, ¿no?, que está haciendo música, que está poniendo...
Mándame el contacto, que ya lo tengo yo aquí fichado en YouTube, ya tiene un suscriptor más en su cuenta de YouTube.
Ah, vale, pues así genial. Y escúchalo, porque yo creo que merece la pena escuchar ahí unas cosas. Además, tiene una banda muy muy potente, con 7 músicos, algo inusual por nuestra tierra. Es una apuesta bastante decidida a hacer una música de calidad, y yo creo que hay que dar oportunidades. Hay una chica del Hierro también que algún día tendrías que ponerla por ahí en alguna mañana, Claudia Álamo, que hay que escucharla. Hija de un periodista y escritor.
Yo te digo una cosa, voy a ir transformando a los analistas y opinadores de este programa en expertos en cosas. Por ejemplo, a Javi Bueno ya le he propuesto que este año, en vez de hablar de política, hablemos de fútbol, del Club Deportivo Tenerife, del Rodri que se ha ido al Barça. Entonces no vamos a hablar de política, sino de fútbol. Los jueves a las 9, ¡pum!, hablamos de fútbol. Y a ti te voy a proponer que, en vez de hablar de las cosas malas que pasan en esta tierra, pues vamos a hablar de las propuestas musicales que salen dentro de las Islas Canarias. Una vez a la semana, del Chola, de la Chica del Hierro, de la historia del Taller, de Rosalía.
No sabes el alivio que esto es para mí, ¿eh?
Y para los oyentes.
Convertirme de repente en una persona normal, que estoy ya cansado de tanta actualidad y de tanta trapisonda política y de tanta mediocridad política.
Y al final,
¿no?
Es que tienes un denominador común. Yo esta mañana que estaba levantado desde tempranito, digo, es que al final, si te dedicas a esto de leer mucha actualidad, desde leer muchas fuentes de información, de periódicos digitales que una misma noticia te cuentan historias diferentes, te vas dando cuenta que hay un denominador común, y es que a nadie le interesa llegar al fondo de los temas. Es todo, todo cortinas de humo, todo es distracción de la atención, todo
totalmente.
Es atacar al vecino en vez de explicar los errores de uno propio. Aquí nadie se equivoca, están todos por encima del bien y el mal, y la culpa es del novio de Ayuso o de Ábalos. Ya está, es decir, aquí el objetivo es echarle la culpa al adversario.
Te cuelan los bulos. Wow. Pero con un descaro absoluto, que eso
es que
sí, verdad
es imposible
que me cabría,
creerse nada de lo que te llega. Dice, ya voy a ver, voy a leer El País. Ya estoy cuestionando El País. Hace unos años eso era impensable.
Hombre, y el ABC, por favor, que era un periódico.
Te contaban lo que querían, pero lo que te contaban era verdad.
Está todo tiene un sesgo tan feo, Diego, que yo prefiero escuchar música. Yo soy un mal comunicador.
Aunque
pero,
sea con autotune, ¿no? Aunque sea con autotune.
Totalmente, pero yo de la música sí me fío, ¿no? De lo que no me fío es de toda esta metralla que tenemos que soportar a diario, que es realmente infumable, pero también es como la gente lo compra y lo...
Esa es la clave, que la gente le da
le da valor, ¿no? Ese es el verdadero problema. O sea, a la gente le da igual estar pensando auténtica metralla, ¿no? O sea, ser consciente de que esto es mentira y lo defienden, ¿no? Y les da igual, ¿qué más da, no? Eso sí que realmente a mí me escandaliza, ¿no?
Cuando tú ves las portadas de los periódicos locales, que nos quedan dos, sigan estando, ¿no? A ver si en algún momento vuelven a ser parte de lo que fueron. Y tú ves la portada y lo primero que te pregunta es ¿quién la ha pagado y cuánto ha costado?
Eso es terrible.
Eso, bueno, llevo ya años
con esa sensación. La intrascendencia de la prensa local, y siento decirlo, que yo he vivido de eso y he vivido ahí en ese microclima, la inconsistencia que tiene, la falta de veracidad, la falta de rigor informativo, es descomunal. O sea, yo a veces me pregunto cómo la gente paga por llevarse esta metralla a casa, ¿no? Porque es que hay días que tú ves el periódico y es lo que tú dices, ¿quién paga esto, no? O sea, que una empresa, que un lobby de los que aquí tanto mandan abran un periódico cuando ni siquiera tiene un interés general en lo que se pueda estar produciendo o se pretenda dar como información, a veces es realmente vergonzoso, ¿no? Es una cosa increíble cómo la prensa local está perdida, ¿no? Que tú sepas que los lunes ya el Tenerife tiene la primera página para el club y poco más, y que todo son estadísticas, que tú sabes que ese dato lo das un año y otro año y otro año, es terrible. El periodismo le falta trabajo, le falta oficio, ¿no? Que es lo que ha perdido. Se ha perdido el oficio del periodismo. O sea, y es lamentable, ¿no? Cada día verte las primeras páginas de los periódicos con esa debilidad informativa, que es que a mí me tira para atrás. Yo recuerdo, yo tuve la suerte de trabajar en una etapa en la que las primeras páginas se luchaban, y nuestros jefes nos preguntaban allí en la redacción, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo no ves esto? ¿Cómo ves este titular? ¿Cómo ves este tema para abrir? Y eso lo hablábamos, y a los jefes no les daba un rubor consultar eso, aunque ellos al final, hombre, son los que decidían, evidentemente, pero que eran trabajos de redacción, eran trabajos de equipo, ¿no? Porque ahí nos apoyábamos unos a otros, y cuando alguien tenía una buena noticia, ayudábamos al compañero a sacarla en condiciones, ¿no? Y a echar una mano si le hacía falta. Y yo he hecho en falta eso. Ahora hay un periodismo ramplón, simplón además, falto de compromiso. Hacen entrevistas ad hoc, cuestiones que a nadie le interesa, y dices tú, pero bueno, ¿y quién se lee el bueno, iba a decir una cosa, pero ¿quién se lee esto, no? Hay algunas entrevistas de domingo con personajes que no tienen ninguna relevancia y con eso abren un periódico y se quedan tan tranquilos, ¿no? Uno ha perdido hasta digamos, ese rato, ¿no?, del domingo de buscar algo interesante en un periódico, ¿no? No nos están aportando mucho.
¿Desde cuándo no sales un domingo a comprar churros y te vienes con el suplemento dominical de uno de los periódicos?
Mucho tiempo. Lamentablemente mucho tiempo. El tiempo que los periódicos decidieron en esta tierra abandonar la profesión, ¿no?, y dedicarse a otros intereses y a otros menesteres que no son precisamente el de...
Pero fíjate tú, yo no le echo la culpa a la irrupción de la prensa digital que te tiene la información en la tableta móvil. Yo echo a eso que estamos hablando de la falta de rigor periodístico que los medios escritos antes tenían y que ahora han perdido. Compitiendo absurdamente con una prensa digital que es otro mercado. Ese domingo por la mañana de ir a salir a tomar a misa o donde fuéramos desde chiquitito y volver con el periódico y el suplemento dominical de uno o dos periódicos, eso se ha perdido por completo. Y yo le echo en falta, porque huele a... Hombre, huele a arcaico a lo mejor, ¿no? Pero huele a tradiciones que se han perdido.
A mí me gustaba un domingo descubrir buenos reportajes.
Eran lecturas, es que se leía casi como una novelita.
De meterte en la Universidad de La Laguna y buscar ahí expertos y a gente que realmente te sorprendía y hacías una buena entrevista y alguien que no es conocido para el gran público te deja un titular brillante sobre cualquier tema que preocupa a la sociedad. Eso casi no se ve, ¿no? Es que la política tiene un protagonismo tan excesivo en la prensa local, tan permanente, que solo le interesa a los políticos. Eso solamente es para el archivo de los partidos que pagan, ¿no? Que mantienen la prensa. Ese es el verdadero problema, ¿no? Que siempre ha habido presencia de los políticos en la prensa, pero es que hoy en día, no sé, yo tengo la sensación de que es excesiva y es omnipresente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hace que los contenidos diarios dejen mucho que desear, ¿no? A veces ves cómo se trata una información que tú más o menos conoces el calado que tiene y te das cuenta que todo es ir escapando a lo básico y sin entrar en más detalle, ni en contrastar, ni en tener el mayor número posible de versiones sobre una misma información. Y eso, hombre, pues deja bastante que desear, ¿eh? Deja bastante que desear.
Bueno, para acabar, que no quiero dejarte escapar sin pedirte tu opinión. Primero, cuéntame cómo acabó lo del PRI ayer.
Bueno, ayer en principio estuvieron allí hasta media tarde. Al final, la gente del PRI tiene una filosofía muy importante, como siempre tiene la gente de la mar, que nos da lecciones sin pretenderlo. Ellos ayer tomaron la decisión, los vecinos y vecinas del PRI, más de un centenar de personas estaban allí. Mira que el PRI... La gente trabaja, la gente tiene, porque aunque sea una zona turística, digamos, en Tacoronte, una zona de costa, pues la gente vive allí y luego trabaja en otros sitios y bueno. Pero allí hubo 350 personas aproximadamente, pues después de hacer ayer la conexión, pues decidieron quedarse haciendo guardia allí para que no entrara la maquinaria. Hoy también iban a comenzar desde primera hora con la misma posición de evitar que comiencen los trabajos de unas obras pretendidamente, digamos, de urgencia, pero que son la consecuencia de una cosa que ocurrió en marzo y que a los vecinos no les ha gustado. De momento están allí a pie de guardia, desde donde ayer conectamos contigo, y por la tarde se reunieron todos allí, hicieron una especie de chuletada, estuvieron allí compartiendo entre ellos, haciendo guardia, cuidándose, protegiéndose de las intenciones del Cabildo y del Ayuntamiento de Tacoronte, que todavía, que yo sepa, no se ha pronunciado públicamente sobre cuál es su parecer. Ya lo hicieron en la reunión del pasado día 5 de agosto, pero no se sabe. Yo creo que imponer obras, Diego, a estas alturas, tienen otro calificativo que no lo voy a decir porque, bueno, decir cacicadas es un término que deberíamos de erradicar, ¿no? Pero también es que hay gente que está empeñada en practicar ese modelo, ¿no?, de ejercer la política. A mí a estas alturas, con todo lo que uno ha luchado, lo que uno ha cubierto, ¿no?, informativamente hablando, los conflictos sociales que han ocurrido a lo largo de los años, y ver todavía que una institución como el Cabildo intente imponer en un municipio, porque ¿quién gobierna en Tacoronte, el Cabildo o el Ayuntamiento? Esa es mi pregunta, ¿no? Si al Ayuntamiento, si a los miembros del grupo de gobierno como ciudadanos del municipio, no les gusta, no les conviene ese proyecto para el PRI, ¿por qué no levantan la voz y dicen no? Pues mire, coge usted ese millón y medio y utilicen en algo más factible, porque hasta Atacoronte ahora mismo esto no es lo que les hace falta, porque es que por donde quiera que lo veas, yo cuando los vecinos lo explican, pues tiene su sentido. Ese núcleo antes no recibía el agua de la lluvia, y desde que se hace una sobra en una finca, el PRI se ha negado en varias ocasiones, y la otra vez gravemente, poniendo en riesgo la vida de las personas. Está bien que se busque una solución, pero cuando hay que buscar una solución, ¿se busca cualquier solución? ¿O es que, digamos, la vía de la emergencia, de la urgencia, requiere hacer proyectos a bote pronto y aquí te pillo y aquí te mato? O sea, no ha habido tiempo de marzo a este momento para reunirse con la gente del PRI, que son en realidad los afectados. Es que van a coger la carretera del PRI desde el principio hasta el final y la van a hacer un coladero con una tubería de 1,5 metros, cuando el agua antes se aliviaba a través de los cauces naturales de los barranquillos que hay en la zona. O sea, es lo que no tiene ningún sentido. Y han venido con un maletín de 1,5 millones, que es lo que cuesta el proyecto, y la gente se tiene que comer el proyecto que afecta a la zona en la que viven, a la zona en la que se les anegó en marzo, o sea, por una mala decisión que se toma en unos trabajos en la parte alta, y nadie toma la decisión de reconducir esa canalización. No sé, y no sé, a mí lo que realmente me ha llamado la atención, Diego, es que esta gente ayer salió a la calle porque no se contó con ellos, y ya el hacer la obra era política de hechos consumados. O sea, el cabildo ha venido aquí con esa actitud caciquil de decir, no, esto se hace aquí, o sea, se hace porque somos el cabildo y ustedes se lo comen, y ustedes aquí no tienen ningún valor en absoluto. Y eso es lo que a mí no me cuadra, Diego, a estas alturas, que una institución utilice el ordeno y mando, ¿vale? Que están los políticos para decidir y para gobernar, pero hay maneras y maneras. Estamos en el año 2026, que hay instituciones que no podemos ir con ese, tabla rasa, ¿no? Que todo el mundo tenga que entrar por esa forma de valorar.
A esta altura de la batalla, donde el movimiento vecinal y la asociación de vecinos...
Yo vengo de... Yo ya en los años 80 ya era un pibe, ¿no? Y hombre, a estas alturas...
No, pero ahora no es fácil, nada fácil, que un colectivo de vecinos de 100 y pico personas en un momento dado se planten para evitar que una obra que ellos consideran que va a afectarle no se realice, ¿no? Simplemente pidiendo, oye, escúchenme, que yo vivo aquí, que soy de mi familia, lleva aquí toda la vida, sé lo que cómo funciona este territorio, sé lo que se ha hecho para provocar las correntías del año pasado. Esto que van a hacer es tirar 1 millón de euros y no van a solucionarnos el problema, es solamente cubrir un expediente y un compromiso. ¿Eh? Es raro que a esta altura de vida los vecinos se movilicen para eso, con lo cual algo grave tiene que haber ahí.
Pues eso también nos vale para valorar realmente el valor que tiene este pueblo, ¿no? Como colectivo, como sociedad, ¿no? En su conjunto, como gente que tiene cariño y que lucha por lo suyo. El PRI no es la primera vez que tiene que enfrentarse a las administraciones, ¿eh? Ahí la Guardia Civil una vez cargó en el PRI porque la gente se negaba a un emisario en esa zona, y al final se hizo un sistema de bombeo que es el que lanza las aguas residuales hacia Valle de Guerra para su tratamiento y luego posterior uso en la agricultura. Pero es que el PRI es un pueblo, digamos, como pueblo pesquero, que se ha negado a que nadie le marque su ritmo, Diego, y eso me parece bien, porque en política a veces se mete la pata, pero no se puede ir a base de decreto a un sitio y decir, no, es que esto pasa por aquí. Y es que al PRI no llegaban las aguas de esa zona, no llegaban, iban hacia otra zona, y ahora le quieren meter al PRI un desagüe en una playa, además, que se ha cerrado, que sufrió unos desprendimientos hace años, se cerró en la época de Álvaro Dávila, y ahí se quedó una valla puesta para la posteridad, que es lo que hay, ¿no? Y estamos llenos y cargados de malas decisiones políticas, y esta puede ser una más, que igual nos estamos equivocando los que estamos, digamos, pronunciándonos en contra de esa postura, pero es que yo he visto el lugar, el origen de la salida del agua, y es porque en esa finca los desagües no se han hecho en las condiciones necesarias, no tienen la suficiente altura en los muros del perímetro, el agua sale por encima, no está canalizado, no está conducido a donde tiene que ir. El propio Cabildo ha llevado una serie de canalizaciones hacia unos terrenos que hay en la zona, y de ahí es de donde viene el arrastre de barro y piedra que está llegando al PRI. No es más, y aquí tenemos que prepararnos para las próximas lluvias y para la forma en la que nos va a llover, que nada tiene que ver como llovía hace 20, 30 años. Hoy en día se llueve de forma más intensa, virulenta, en un periodo de tiempo más corto y está generando problemas realmente serios. Y lo estamos viendo. Y no se está planificando.
Ver, hay que demandar eso. Hay que demandar eso, que haya un plan insular de recogidas de agua, tanto las fecales como las pluviales, que ha cambiado mucho el tema.